Señoras y señores, vamos a presentarles a todos ustedes cómo hay cosas que la crisis reduce. No solamente reduce problemas varios y variados en el mundo de la economía, sino que también reduce el absentismo laboral en las empresas de la región de Murcia. Preguntas, pues podemos hacer muchas, muy variadas, pero nos vamos a tener un poco a la reflexión que Ricardo Díaz, socio de Human Capital de Deloitte, pues ha hecho esta misma mañana, ¿no? Y como le tenemos al otro lado del teléfono, vamos a preguntarle, en principio, por qué se reduce el absentismo laboral y, sobre todo, cuáles son los datos más destacados de ese estudio que han presentado. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Cuéntanos, como digo, pues los datos más representativos de este estudio bastante elaborado, ¿no? Bastante complejo, en el que han intervenido una gran cantidad de empresas de la región de Murcia y que, bueno, nos trae referencias tanto del ámbito de la agricultura, de la alimentación, de la industria, del transporte o de los servicios. Uh-huh. ¿Que nos estamos volviendo más trabajadores? ¿Va a ser eso?
Bueno, no sé si nos estamos volviendo más trabajadores, pero que sin duda vamos a tener que trabajar más a tener los resultados, seguro. Bueno, sí, uno de los datos significativos o relevantes que nos encontramos en el estudio es sin duda que los niveles de absentismo en las empresas que están viviendo peor la crisis, es decir, en aquellas empresas donde han tenido que hacer reducción de plantillas y donde han tenido que salir más trabajadores a la calle, pues se ha visto significativamente reducido el absentismo respecto a las empresas que no han sufrido recortes en las plantillas. O sea que este es un dato curioso, sí. Bueno, curioso y bastante lógico.
Bueno, ese es un dato además interesante desde el punto de vista de lo que significa la responsabilidad también del trabajador, ¿no? A lo mejor al ver a su empresa en dificultades, pues ver de tomarse un día libre por cualquier cosa, pues dice no, vamos a rendir. Otra pregunta, ¿a qué se debe la preponderancia masculina en la presidencia y formación de los comités de dirección de empresa?
Bueno, la interpretación clara que hay que hacer y es muy directa, y es que tienen menor presencia mujeres en los comités de dirección porque lógicamente hay menos mujeres en puestos de dirección, ¿no? Y esto que lógicamente es una perogrullada, en la medida en que hay pocas mujeres o menos directivas mujeres que hombres, pues lógicamente su presencia en los comités de empresa son menor. Yo creo que la pregunta sería por qué hay menos mujeres directivas, ¿no? Y lógicamente pues, esto sería una reflexión profunda y extensa en la que sin duda pues tendríamos que concluir que es el reflejo de una realidad social, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra realidad como no solamente la región de Murcia, sino como país, ¿no? Yo creo que
bueno, en general es algo habitual, aunque tengamos una presidenta del Fondo Monetario Internacional, pero es como algo representativo y ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, insisto, es un debate muy muy profundo, ¿no? Pero en el mundo profesional pues se ha hablado mucho del techo de cristal a veces de las mujeres, ¿no? Con independencia, por supuesto, de las limitaciones, de la falta de apoyos, de un rol familiar que la mujer desempeña como resultado de muchos factores sociales. Pero bueno, al final, como existe esa limitación, pues a veces son las propias mujeres también que se tienen que imponer, se ven obligadas a imponer ese techo de cristal o esa propia limitación, ¿no? Con independencia de que en muchas empresas pues nos encontremos con dificultades para la promoción de las mujeres a puestos de dirección. Es decir, que no solamente está el aspecto de la autolimitación, sino de la limitación que en muchas empresas pueden encontrar las mujeres. Eso es una realidad social, sin duda.
Un 90% de varones en el comité de dirección es una cifra contundente por sí misma, desde luego.
Efectivamente, sí.
Bueno, y otra de las preguntas que tenemos que señalar, hemos hecho ya referencia a ese absentismo laboral, lo del miedo a perder el puesto de trabajo, a lo mejor sería una, en esta situación de crisis, a lo mejor sería una situación, o digamos sería una interpretación que podríamos dar a esos datos, ¿o no?
Sin duda. Sí, yo creo que Evidentemente, en las empresas, como decíamos, que están produciéndose salidas, un trabajador que ve como compañeros suyos están siendo despedidos, la empresa está reduciendo plantilla, pues lógicamente ve un mayor riesgo en su propio puesto de trabajo. Entonces, pues evidentemente muchas veces se puede uno limitar en ese absentismo que pueda estar justificado o no, pero que uno mismo pues trata de imponerse, ¿no? Al final, no solamente por el riesgo sino que ves de que están saliendo compañeros de la empresa, sino también la dificultad que luego vas a tener para encontrar un empleo, ¿no? Con lo cual, pues no sé si es miedo, pero sin duda es un riesgo que uno ve a lo mejor en la ausencia al trabajo, ¿no? Justificada o injustificada.
Ricardo, desde un punto de vista filosófico te voy a proponer que le des la vuelta a una reflexión que tú haces, que es las personas son clave para el rendimiento de las empresas. Pero, ¿son claves las empresas para el rendimiento de las personas? Eso lo vamos a dejar en plan retórico. La pregunta que te voy a hacer a continuación es tal vez también un poco complicada, porque todas estas relaciones nuevas que se están generando en los últimos años, en los últimos meses, todo así cambiando tan rápidamente y tan a veces se podría utilizar el término deleznable, ¿no? Porque las relaciones no son siempre relaciones basadas en la igualdad. En fin, ¿significa todo este cambio de paradigma de las relaciones entre empresa y empleados, significan un cambio de paradigma, como digo, en función de la situación de precariedad que se está generando en el empleo? Y ya te digo que es una pregunta un poco complicada.
Bueno, a ver, yo creo que la situación, como tú decías, que llevamos viviendo ya meses y años, una realidad económica, social, empresarial, nos está haciendo cambiar muchas cosas y nos va a hacer efectivamente replantearnos muchos paradigmas, no solamente entre empresa y empleados. Yo creo que, bueno, pues entre empresas y entidades financieras, entre empresas y administraciones públicas, entre ciudadanos y entidades financieras. O sea, estamos en una época de cambio radical, y creo que va a continuar y nos va a llevar a escenarios muy, efectivamente, muy novedosos respecto a los que hemos estado habituados los últimos años. Y efectivamente creo que hay cosas que tendrán que cambiar, ¿no? Se viene hablando mucho de lo de vincular salarios y productividad. Bueno, pues esto tendrá que llegar.
Yo a mí me gustaría que eso fuera así.
Pues la verdad es que creo que sería bueno para todos, ¿no? Pero hemos visto también cómo en muchísimas empresas se han pactado los descensos de salarios, directivos que se han reducido los salarios a la mitad.
Uy, tampoco serán muchos, ¿eh?
Pues bueno, a lo mejor esas cosas no saben. Hombre, las estadísticas sí que dicen que los sueldos directivos se han mantenido muy congelados, y cuando las estadísticas en medias dicen eso, obviamente es que han habido muchos que han bajado, ¿no? Porque algunos han subido.
Pero también hemos encontrado noticias, por lo menos a nivel internacional, de subidas cuantiosas y enormes, sobre todo de banqueros, ¿no? De los sueldos de los banqueros. Sí. Que son los que en estos momentos tienen dinero.
Efectivamente, y que toman grandes decisiones, efectivamente, eso es así. Pero creo que sí que tenemos que ir hacia nuevos paradigmas, no solamente entre las relaciones empresa y empleados, que tendrá que ser así, sino a nivel social. Yo creo que tenemos que flexibilizar muchas cosas, ser muy adaptativos, porque nos esperan tiempos difíciles y cambiantes, con lo cual, pues bueno, efectivamente, veremos cambios.
Bueno, pues cosas veré de Sancho, que decía Don Quijote, ¿no? Pues Ricardo, ha sido un placer. Me imagino que el estudio da mucho de sí en cuanto a datos, pero yo creo que lo más importante, lo más destacado, lo hemos reflejado en esta entrevista que queríamos mantener con alguien que sabe mucho sobre la crisis, sobre el mercado laboral. Y, por cierto, a colación de un estudio que el otro día nos venía como una nota de prensa, ahora que tenéis, tú tienes muchas, vinculaciones, ¿no?, con los directores de recursos humanos de empresas. ¿Es cierto que los directores de recursos humanos tiran mucho de su propia agenda y de sus propios contactos para la contratación?
Bueno, es que esto también también viene siendo así los últimos años, ha ido cambiando. Sí, al final esto que dicen de networking, ¿no?, de las relaciones personales, uh-huh, y cada vez más a través de contactos, pues bueno, sabemos que todos los reclutamientos ahora mismo pues están haciendo casi todos en red, en diferentes foros y en diferentes bolsas de profesionales que hay en Internet, ¿no? Con lo cual, es verdad que se producen selecciones, incorporaciones a empresas a través de estos procesos que son silenciosos, si quieres, ¿no? No son públicos, no hay anuncios, no hay grandes convocatorias y, lógicamente, los contactos personales pues juegan un papel importante, ¿no?
Pues lo dicho, vamos a quedarnos con esas reflexiones y gracias por estar con nosotros en esta tarde y en este espacio que dedicamos al mundo de la economía. Ricardo Díaz, socio de Human Capital de Deloitte. No sé si lo digo bien, porque lo tengo que decir en francés y yo tengo un francés tan malo.
Pues bueno, al fin, se hace llamar Deloitte, vaya.
Ah, vale. O sea,
sí que es verdad, es un apellido francés y sería quizá la pronunciación correcta, pero vamos, Deloitte.
Ah, vale. Y yo aquí haciéndome el fino y pronunciándolo en francés. Deloitte. Bueno, pues nada, socio de Human Capital de Deloitte.
Exacto.
Vale, venga, pues ya está. Ricardo, muchas gracias, ha sido un placer. Hasta luego,
gracias
por estar
Antonio.
En el escaparate de Onda Regional de Murcia. Adiós.
Hasta luego.